Lourdes Rial, egunon.
Kaixo, egunon. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto que nos presenta Reporteros Sin Fronteras. Trabajan en un chaleco digital para proteger a los periodistas, a las periodistas en situaciones de peligro. Se trata de una app, de una aplicación móvil destinada a reforzar la seguridad de esos periodistas que están sobre el terreno. Esta iniciativa tiene como socio tecnológico a la empresa Talento Mobile. Vamos a charlar con su director, con Jesús Lillo, y con toda una institución en nuestra profesión. Alfonso Bauluz es editor senior de la Mesa de Oriente del Departamento Internacional de la Agencia EFE. Tiene más de 30 años de experiencia en esta profesión. Ha sido corresponsal en África, Asia, México, Centroamérica, Premio Extraordinario Ortega y Gasset 2003, Pluma de la Paz 2006, es secretario general de Reporteros Sin Fronteras y el principal impulsor de este proyecto. No nos extraña, la verdad, que haya alguien como Bauluz detrás de esta idea, puesto que sabe muy bien de lo que habla.
Pues hacemos una pequeña pausa y estamos con ellos. In the Army Now, estás en el ejército, concebida como una canción patriótica en un principio, animando a los futuros reclutas a pasar unas vacaciones en un país extranjero, fue convertida en una crítica contra cualquier tipo de guerra por status quo al versionarla. Lourdes Rial, egunon.
Kaixo, tremendo. Obviamente una guerra es lo menos parecido a unas vacaciones, no es ningún juego, y menos aún para la población civil, las asociaciones humanitarias que tratan de ayudarles o las y los periodistas que se juegan la vida para contar la verdad sobre lo que allí sucede. Y lo que esto de que se juegan la vida, obviamente, es literal.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Sin testigos independientes no hay información real, sino propaganda. Año 2003, una guerra que nunca debió empezar. Bueno, ninguna debería hacerlo. Era un 8 de abril. Si un ejército atenta contra un edificio protegido, atenta contra la humanidad. Si además mata a un periodista, siembra el miedo y al estar ahí vulnera la independencia informativa. Allí estaba el periodista John Sistiaga. Sus palabras, horas antes de que esto sucediera, parecían un presagio.
Bien, hombre, de vez en cuando con un poco de susto. Ayer no dormimos, llevamos 8 días en los cuales no paran de caer bombas aquí en Bagdad. Y controlando un poco la situación, ¿no? Porque muchas veces te das cuenta que no estás un poco alerta y que te confías demasiado.
Cuando se despertaron, la guerra estaba ya al lado del Hotel Palestina. No puedes confiarte, decía Sistiaga, pero el Hotel Palestina era la sede de la prensa internacional y el ejército estadounidense lo sabía. Parecía seguro estar en el mismo lugar que la CNN, pero no lo fue. 3 periodistas murieron aquel día. Muertes ejemplarizantes para alejar a la prensa, es lo que defendía la familia del cámara José Couso. No es un hecho aislado, obviamente. Decenas de periodistas son asesinadas cada año. La mayoría de los medios de comunicación no tiene reporteros de guerra en plantilla. Es un trabajo que suelen hacer periodistas freelance. A pesar de que las coberturas informativas se han reducido a causa de la pandemia de COVID-19, el año pasado 50 informadores perdieron la vida. ¿En qué condiciones? La mayoría en países en paz, no en Siria o en Yemen o en Afganistán o en Irak, sino lejos de la guerra o los conflictos, de esos conflictos al menos. Hablamos de India, de Pakistán, de Filipinas, de Honduras y de México. Porque según informa Reporteros Sin Fronteras, México ha sido el país más peligroso del planeta para ejercer este oficio con 8 asesinatos. Algunos de un modo muy cruel, como Julio Valdivia, que fue decapitado, o Víctor Álvarez Chávez, al que sus asesinos descuartizaron por hacer su trabajo. En Irán, el gobierno ahorcó un periodista hace poco más de un mes. En el año 2020 también ha aumentado hasta en un 35% el número de mujeres detenidas arbitrariamente. Y si hablamos de mujeres, no podemos dejar de recordar a Marie Colvin. Viajó por todo el mundo, arriesgando su vida para contar la verdad y sobre todo para dignificar a las víctimas civiles de las zonas de conflicto.
It's about people.
We're basically in the middle of a firefight.
I counted 14 shells hitting this civilian area.
I want to tell the stories of each person. These are not numbers.
Son personas, no números. La leyenda de esta pionera corresponsal estadounidense se agrandó con el parche que lucía en su rostro desde 2001 tras perder un ojo en Sri Lanka. En 2012 viajó a Siria junto al fotógrafo Paul Conroy, pero solo él regresó con vida. Daños colaterales de una guerra, así lo llaman algunos. Otro dato, 2020 deja 387 periodistas presos por hacer su trabajo, una cifra que nos sitúa en máximos históricos.
Saludamos a Alfonso Bauluz, como comentábamos, trabaja para la agencia EFE, además es secretario general de Reporteros sin Fronteras y está trabajando en el desarrollo de un chaleco digital, un sistema tecnológico, una app que protegerá a los periodistas. Alfonso, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Alfonso, hablamos de una app, hablamos de un sistema tecnológico que ayudaría o pretendería, desde luego, minimizar los riesgos que, como comentamos, los periodistas siguen sufriendo y viviendo sobre el terreno, aunque hablaremos luego de cómo cambia también el terreno donde nos la estamos jugando, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que este chaleco, el desarrollo que hemos planteado y que estamos ya hemos arrancado, tiene dos partes, ¿no? Digamos, lo que es la tradicional zona de riesgo, los últimos metros donde la peligrosidad aumenta exponencialmente, los vacíos de poder, una información en tiempo real de quién te puedes confiar o quién no puedes confiar, etcétera, etcétera. Es decir, es el último aviso. Luego tiene incorporados en el proyecto una serie de elementos tecnológicos que contribuyen a proteger la vida y la integridad de las personas, y luego tiene una parte de desarrollo tecnológico que está también referida a los aspectos de cómo proteger, además de la integridad física, la integridad reputacional y en el mundo, yo casi voy a decir, irreal virtual, ¿no? Tenemos el ciberacoso, la ciberamenaza, la suplantación, cruzar fronteras donde se te exigen los passwords, etcétera, 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 que son riesgos y peligros que cada vez son más comunes en zonas de riesgo y en zonas que no hay, en teoría, ningún riesgo. Entonces, digamos que tiene esa doble dimensión. Uno, la física, la real, y el otro, la virtual, pero que es igual de peligrosa y dañina para el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de información.
Alfonso, enseguida charlamos contigo en profundidad, pero quería saludar también al director de Talento Mobile, la empresa que está desarrollando este sistema del que hoy queremos hablar. Su director es Jesús Lillo. Jesús, muy buenos días, egunon.
Hola, buenos días, encantado.
Lo mismo, en cuanto Alfonso Bauluz te plantea, bueno, pues que hay una necesidad de geolocalización, supongo que empezáis a valorar cómo puede funcionar esta herramienta, ¿no? ¿Cómo llega hasta vosotros esta propuesta?
Bueno, pues el año pasado, a finales, nos contactan con esta idea, ¿no? Que bueno, en principio ya tenían más o menos aterrizada, sabían un poco qué es lo que querían hacer. La intención era pues si podíamos ayudarles a hacer realidad este proyecto, que es una aplicación móvil en un principio, aunque estoy seguro que en el futuro se podrán hacer o utilizar otro tipo de dispositivos, con el objetivo, ¿no?, como decía bien Alfonso, pues de ayudar sobre todo a periodistas que puedan estar en zona de conflicto o riesgo. Y bueno, nosotros encantados de con la idea, lo primero, por el valor que aporta, que además es inmediato, ¿no?, y además en este caso que ayuda a mejorar la incertidumbre, incluso salvar vidas, pues aceptamos a acompañarles en este proyecto, ayudarles a llevarlo a cabo. Y bueno, pues ahora este año, como bien comentaba Alfonso, acabamos de empezar a aterrizar, empezando a hacer los diseños y desarrollo de la aplicación, y esperamos que, bueno, pues en el próximo meses esté disponible para aportar todo este valor que yo creo que es muy necesario, y que, aunque ahora es verdad que se haya limitado los periodistas desplazados o que tengan menos probabilidad de estar en estas zonas, pues yo creo que siempre, incluso sin que sean zonas de conflicto o riesgo, va a ser muy interesante llevar en el bolsillo esta aplicación, ¿no?
No sé a qué tipo de retos se enfrenta habitualmente vuestra empresa, Talento Mobile, pero claro, esto que es una idea maravillosa, toca hacerla realidad. No sé cómo de complicado resulta evitar que un reportero, una reportera, se adentre en una zona de riesgo.
Pues a ver, nosotros realmente, bueno, somos una compañía fintech insurtech, es decir, venimos de de los sectores de banca y seguros. A lo mejor el sector de banca seguros es el que se puede parecer un poco más a este tipo de aplicaciones, ¿no? Por las que suelen velar un poco más por las personas o ayudarlas a mejorar su vida. Realmente ya hemos hecho más de 150 proyectos, ¿no? De los cuales la mayoría son aplicaciones móviles, en estos 7 años que tenemos de compañía. Pero bueno, siempre para nosotros el desarrollar una nueva aplicación conlleva un reto, ¿no? Y bueno, en este caso dejamos que la tecnología nos ayude, tecnología que ya venimos y tenemos mucha experiencia utilizándola. Y aunque es verdad que bueno, pues no podemos controlar hacia dónde se puede incorporar una persona o el que pueda llegar a ocurrir ahí, sí que lo que podemos es, a través de en este caso un smartphone, utilizando sensores o utilizando chips, como en este caso es el propio del GPS, ¿no? Que ya nos ayuda en otro tipo de aspectos cotidianos de la vida, pues y el de las comunicaciones, pues el poder, pues de alguna manera, apoyarnos en esta tecnología para empezar a utilizarla y salvar vidas, como es el poder informar cuando geográficamente entro en una zona de conflicto, de manera que a nivel funcional la aplicación lo que te permite es añadir una lista de contactos a los cuales quieres informar, y la aplicación permitirá que cuando vayas a entrar en una zona de riesgo o vayas a salir, pues lo notifiques por geoposicionamiento y esas personas estén informadas, digamos, para que se reduzca esa incertidumbre. Uh-huh. Y luego, a su vez, también, como otra funcionalidad como reto, y esta sería incluso la más interesante, es pues que te acompañe la aplicación de manera constante y que vaya geolocalizándote en tiempo real y comunicándolo con los contactos que has decidido para que sean, digamos, como tus guías, ¿no? Como esa persona que no está junto a ti, pero que al menos pues va a poder estar trazando un poco pues dónde estás, si hay movimiento y de alguna manera pues que no andes solo, ¿no? Que ese es el reto fundamental.
Uh-huh. Jesús, sabemos que tienes mucho lío, nos despedimos de ti deseando que funcione fenomenal, aunque brevemente sí me gustaría preguntarte si esta aplicación también podría utilizarse para cobertura de catástrofes, por ejemplo, o protestas o otro tipo de fórmulas. Uh-huh.
Por supuesto, cualquier fórmula. Antes hablábamos también de una funcionalidad incluso para reducir o registrar este ciberacoso, pero en lugares físicos donde puede haber también violencia de género y demás, nos puede ayudar uh-huh. para notificar, ¿no? A esas personas que nosotros decidamos y con ello pues mejorar esta la salud y la incertidumbre de personas que puedan tenerla. Uh-huh.
Pues Jesús Lillo, director de Talento Mobile, un abrazo grande y cuídate mucho.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Alfonso, estamos viendo que la tecnología puede reconducir ciertas situaciones de peligro que reporteros y reporteras viven. En los datos de Reporteros sin Fronteras del último informe se hablaba de 50 informadores asesinados en el año pasado. Es algo menor, pero muy poco menor. No sé cómo explicarías la tendencia de los datos y sobre todo que haya más asesinatos en lugares teóricamente en paz que en guerra.
Bueno, lo primero que quiero es agradecer infinitamente a Talento Mobile que nos hayan apoyado porque han hecho pro bono una contribución enorme de su propio tiempo y de su propio talento. Mira, el problema que estamos observando es un fenómeno que no nos coge nuevo. Países que, digamos, estaban en zonas que fuera inimaginable fueron asesinados en territorio europeo. Este tipo de asesinatos por elementos corruptos, mafiosos, próximos al poder o rayanos en alturas de poder, ya es un fenómeno que acontece en zonas donde no pensábamos que pudiera ocurrir. El fenómeno es que disminuye la presencia de periodistas en zonas de guerra por múltiples razones, las habéis mencionado algunas de ellas. Ahora las plantillas están menos disponibles, hay menos personal, los medios asumen menos riesgos, incluso a veces no compran a colaboradores para evitar que se adentren en zonas de riesgo, pero la realidad es que disminuyen esas coberturas al tiempo que aumenta exponencialmente las agresiones a los periodistas en zonas donde no tendría por qué haberlas, y nos estamos refiriendo a países desarrollados donde no estamos acostumbrados a ver tanto agresiones físicas como las agresiones cibernéticas, que esas han crecido exponencialmente y están haciendo pues difícil el ejercicio profesional, porque se trata de anular la voluntad de los periodistas, intimidarles y mediante el acoso evitar que hagan su trabajo.
Uh-huh. Supongo que México está entre los lugares más peligrosos, ¿no? De los no en guerra.
Vamos a ver, yo he trabajado tanto en México como en Filipinas y son dos países donde la constante es desde hace 30 años. Yo trabajé en Filipinas y en México a final de los años 90 y en los dos países el asesinato de periodistas de medios locales, de medios de provincias o de medios de estados que están más alejados de las capitales pues es muy frecuente porque, bueno, los señores de las drogas, los señores de las guerras, los políticos corruptos, pues más asesinar periodistas es impune, que es el otro gran problema que tenemos en estos dos países y en algunos otros, ¿no? La impunidad con la que se pueden asesinar a los periodistas.
Hemos hablado de los países, de además la crueldad con la que se cometen muchas veces esos asesinatos, pero otro aspecto importante es que se ha cuadriplicado el número de periodistas detenidos y encarcelados. ¿Esto por qué?
Bueno, ahora hay dos modalidades de anular a los periodistas. Una es el encarcelamiento, la extorsión, la amenaza, el asesinato. Incluso, como están haciendo en el caso de María Reza en Filipinas, el presidente Duterte, mediante demandas de dinero y acusaciones de fraude fiscal inventadas, etcétera, etcétera. Y la otra, pues, es directamente como se plantea el primer ministro de la India, que tiene su ejército de troles que pueden anular la presencia digital y la reputación de cualquier persona en un chascar de dedos.
Uh-huh. Escuchábamos también hace un ratito, Alfonso, en el repaso que hacía Lourdes, que también cubrir manifestaciones y conflictos se ha convertido en peligroso, ¿no? Que hay, bueno, pues una política en algunos países en los que, bueno, pues hay infiltrados que atacan a la prensa mientras está cubriendo manifestaciones en principio legítimas, en las que se pide más libertad o se queja uno de, bueno, pues de las corruptelas del gobierno, ¿no? Supongo que también es otro de los puntos calientes.
Bueno, la existencia de este tipo de provocadores las ha habido en muchas manifestaciones, no es nada nuevo. Es verdad que ahora se ha extendido muchísimo más y, bueno, pues el hecho simplemente de pretender cubrir la llegada de inmigrantes en embarcaciones muy vulnerables también es objeto de impedimento por parte de las autoridades. La policía impone sanciones a los periodistas que tratan de acercarse para hacer su trabajo. O sea, que ni siquiera hay que ir a una manifestación para tener problemas. Es verdad que en una manifestación que puede haber mucha tensión, que puede haber momentos en el que hay lanzamiento de vidrios, de piedras, pues evidentemente los periodistas asumen ese riesgo. Pero la realidad es que presumir de la agresión al periodista ya constituía hasta un título de orgullo para algunos energúmenos, porque al fin y al cabo quienes están haciendo su trabajo, al igual que los sanitarios o cualesquiera otros que se ven involucrados en una protesta que se torna violenta, no son culpables de los problemas que la gente está protestando. Más bien tratan de atestiguar lo que allí ocurre. Pero bueno, forma parte también de algunos hábitos lamentables que vienen asociados a una utilización de las redes sociales con el fin de enconar los ánimos, con el fin de crear malestar, odio, etcétera, etcétera, y está extendiéndose en todos los países del mundo. Y luego, policía violenta, policía que no está bien preparada o policía que no se sujeta a las normas de, bueno, de la proporcionalidad con la que tienen que actuar, claro.
Uh-huh. Y claro, y hay veces que en estas situaciones periodistas o reporteros desaparecen, aunque sea por un tiempo, y bueno, pues desde la redacción cuesta saber si han sido detenidos, si están en alguna parte y no pueden contactar. Entiendo que el chaleco digital, esta aplicación, serviría también en la medida de lo posible, bueno, si no les quitan el teléfono, claro, ¿no? Para saber al menos cuál ha sido su última posición.
Bueno, pero es que si te quitan el teléfono, efectivamente ahí ya comienza la alarma, ¿no? Mira, yo antes, cuando estabais exponiendo la situación del Hotel Palestina, yo entré con los marines estadounidenses en Bagdad. Antes de ese disparo del carro de combate Abrams al Hotel Palestina, fueron anulados otros dos puntos de transmisión en vivo de Al Jazeera y Abu Dhabi Televisión. Uh-huh. Si esa información en tiempo real de cualesquiera de nuestros colegas que estaban allí con Abu Dhabi Televisión están disparando a los puntos de emisión, llega al hotel, a lo mejor esa información en tiempo real a través de este sistema hubiera evitado que esas personas hubieran sido alcanzadas. Es una mera suposición, pero esa es la pretensión, que ese chaleco en tiempo real ofrezca información que salve vidas.
Alfonso, hay un artículo muy interesante en el que hablas de cómo ellos os observan, y te refieres a los militares, ¿no? Porque hay corresponsales con muchas más guerras a sus espaldas que los propios profesionales de las armas. E invitas a hacer una reflexión en ese artículo, ¿no? A la hora de tomar medidas, esta es una idea que tú propones, que se articula a través de Reporteros Sin Fronteras, y generalmente son iniciativas individuales. Y echas en falta ese examen colectivo, ¿no? De cara a establecer, pues, errores que se cometen a la hora de hacer esas coberturas, que pueden ser evitables, ¿no? Y que suelen ser, además, cuestiones comunes en la mayoría de los conflictos o de las situaciones, ¿no?
Sí, bueno, claro, uno cuando hace un estudio de cómo los militares han manejado las relaciones históricamente con la prensa, te das cuenta que ellos van estudiando siempre los errores que han cometido y las lecciones que aprenden. En la vorágine del ámbito profesional periodístico es muy difícil dedicar tiempo a la reflexión y al análisis de lo que ha ocurrido, porque siempre tenemos el siguiente shock, siempre tenemos la siguiente tragedia, ahora estamos inmersos en una pandemia, siempre hay algo que impide que podamos reflexionar y analizar y de alguna manera progresar en el ámbito profesional y pues concretamente en este campo, en el de la protección de los periodistas y en el de la cobertura de los conflictos armados, porque al final también es cierto que una gran parte de las personas que se dedican a este desempeño lo hacen de manera freelance, con lo cual no tienen la cobertura que puedan tener las plantillas de los medios. En cualquier caso, es necesaria la iniciativa académica. Y creo que la Universidad del País Vasco es de las pocas que en este ámbito sí que ha hecho trabajos de interés e investigaciones académicas.
Pues la verdad es que hay que recordar eso, ¿eh? Que freelance debiera significar que son independientes, libres y que eso les hace más valiosos y no que caminan por el mundo en situaciones complicadas y arriesgando su vida sin que les demos cobertura legal y apoyo, ¿no? Desde las empresas del sector.
En esto sí he de decir que las compañías anglosajonas en esto son mucho más serias, son mucho más rigurosas y cuando encargan un assignment sí que se hacen responsables de la asistencia cuando ocurre cualquier cosa. En los medios españoles son mucho más tibios a la hora de proteger a los periodistas con los que tienen relaciones profesionales, mucho más tibios, por no decir un calificativo más grueso.
Sí, 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 te entiendo perfectamente, Alfonso, y me duele. Alfonso Bauluz, es un placer siempre charlar contigo, es un placer doloroso porque los datos nos gustaría que fueran otros, pero hay que hablar siempre con Reporteros Sin Fronteras para conocer cómo está la situación y esperemos que en breve nos contéis que ya está operativo ese chaleco digital que ayude a evitar riesgos. Alfonso, un abrazo muy grande.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta la próxima. Gracias, Lourdes.
Adiós,
buen día. Son las 11:46. Escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi.